en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Pasan los años, pasan los sistemas educativos, los modelos de bachillerato, de universidad, pero la historia se repite. Un solo numerito es el que determina que muchos de nuestros jóvenes puedan cursar aquellos estudios que desean o no, o tengan que optar por otras alternativas, bien sea cursar las enseñanzas en el ámbito privado o bien cambiar de carrera. Lo digo porque ¿cuántos jóvenes han estado hoy pendientes de las notas de la EBAU? ¿Cuántas alegrías y cuántos disgustos se han llevado en función de lo obtenido? En un año que ha vuelto a ser también polémico, porque creo que ha habido algunas pruebas bastante duras. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Empiezo hoy por el que tiene la EBAU o la selectividad más cerca de todos los que estamos en el micrófono en el día de hoy, Quique Sesé.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo recuerdas tú ese día en el que pudiste entrar al ordenador a saber que no te habías conseguido?
Pues es gracioso.
¿O qué notas? Porque son varias.
Porque nos fuimos con todos los amigos a Salou, a un piso, nada más acabar los exámenes, y fue allí cuando lo vimos todos. Con que imagínate, nos levantamos tarde, muchos nervios, el cuerpo tampoco estaba como para tirar cohetes. Pero bueno, fue una alegría porque pude entrar a periodismo, con que contento.
¿Pero tú entonces ya eras consciente de que entrabas a periodismo?
En el momento en el que la miré y lo vi, sí, pero los días de antes no. O sea, estábamos allí en Salou sin saber qué iba a pasar con nosotros.
Pero bueno, en el momento también, o sea, quiero decir, por saber más o menos las notas de los años anteriores.
Sí.
Porque cada año cambia
la más o
nota
menos
de corte, ¿no?
Tenía que subir mucho para no poder acceder, entonces...
O sea, iba sobrado, que se dice, ¿no?
Sí. Sí. Ahora no iría sobrado, pero por ese entonces, en 2019, fui sobrado.
Ibas sobrado. ¿Qué tiempos aquellos, Chugalán?
Nosotros ya, fíjate.
Lo tenemos olvidado. Mira, yo tengo una anécdota, porque claro, ahora digamos que se hace todo a través de internet, pero en la época en la que yo hice la selectividad,
¿y
no?
¿Y yo? Tampoco.
Y entonces se ponían los listados en la propia universidad de cuando elegías carrera y dónde ibas y demás. Uh-huh. Y yo tenía profesores, en este caso profesora admirable, que se fue al campus universitario de la Complutense a comprobar sus 4 o 5 alumnos preferidos.
¡Qué gracia!
Si habían, si habían conseguido la carrera que queríamos. Y cuando yo llegué al instituto, llegué, la saludé y me dijo: no me digas más, ya sé que vas a periodismo.
¡Qué guay! Qué
o sea,
guay.
Que esos son los profesores que nosotros teníamos en aquella época, que seguro que ahora los hay también, pero oye, es
yo la verdad
recordarlo.
Es que tengo pocos recuerdos de selectividad. Sí tengo uno, y es que yo era de ciencias puras, uh-huh, a pesar de que después hice una carrera de letras. Y a mí la filosofía, digamos que es que no iba conmigo.
Pero
ahora me gusta.
La filosofía la teníamos en letras también.
Era
porque
común.
Yo también la tenía atravesada.
Era una
filosofía
de las comunes. Entonces yo me acuerdo que yo pude hacer la selectividad porque yo tuve un profesor que me aprobó la filosofía con un 2,8.
Oye, pues desde agradecer, ¿eh?
Pues gracias a eso me aprobó. Y luego la aprobé en la selectividad porque además es que me cayó el primer tema.
Anda.
Los presocráticos. Y yo creo que era lo único que me había estudiado. Pues pero yo, vamos, ese es mi recuerdo del COU y la selectividad, digamos.
Yo la filosofía solamente recuerdo el nombre del profe, que debería olvidarlo, porque era un horror de profe, hay que decirlo. En contrapartida a la otra, y a la mía que... Claro. Mi profe de historia, que fue la que acudió a...
La verdad que los tres vamos mal en filosofía porque a mí también se me atragantó totalmente.
Ahora yo entiendo muchas cosas que...
Bueno,
en aquel
que dejemos ya, que dejemos ya, que tenemos que hablar de las redes sociales y de ofertas de empleo, chus. Venga.
Pues venga, vamos allá. Si queréis decirnos la nota que habéis sacado en selectividad, si habéis sacado nota o no para la carrera que deseáis, o... todo lo contrario, seguir simplemente los contenidos o hacer otro tipo de sugerencias.
Que vamos tarde, chus, venga, vamos al turrón.
Pues me estás interrumpiendo más, venga. Con lo cual tardamos más. Bueno, que puedes hacerlo a través de Twitter con @MadridTrabajaOM.
O a través de nuestro Facebook, Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de empleo, que comenzamos con oposiciones para cubrir 3 plazas en la escala de ayudantes de biblioteca, archivos y museos de la UNED.
Es imprescindible contar con una titulación universitaria y a partir de ahí deberán pasar por un proceso de concurso o oposición para obtener la plaza. En cuanto a los exámenes, deberán desarrollar por escrito 3 temas, resolver 2 supuestos prácticos y por último redactar los asientos bibliográficos de 2 documentos modernos, uno en castellano y otro en inglés. Los interesados pueden presentar las solicitudes hasta el 13 de julio.
Y una empresa de Mercamadrid necesita personal administrativo.
La empresa busca personas capaces de llevar la contabilidad, la gestión de compras, la tesorería y el control de costes. Es imprescindible que los aspirantes dispongan de un nivel avanzado en el manejo de Excel, experiencia en un puesto similar, nivel medio de inglés y vehículo propio. Además, se valorará que el aspirante tenga conocimiento en CAIS, un software de gestión de empresas. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa de mañanas con un salario de 18.000 euros anuales.
Trabajo para peones de impermeabilización y aislamiento de techos.
Pues si te interesa trabajar como peón para impermeabilizar y aislar cubiertas, naves y tejados, una empresa de Alcorcón ofrece un contrato indefinido a jornada completa. El horario será de mañana y tarde en los días laborables y los interesados tienen hasta el 25 de junio para enviar sus solicitudes.
Oportunidad de empleo en el almacén de Amazon en Getafe.
El centro logístico ATS de Amazon en Getafe está buscando a personas capaces de realizar funciones relacionadas con la mercancía como carga y descarga o recepcionar camiones con materiales. Es imprescindible que los aspirantes tengan permiso de trabajo, disponibilidad para trabajar a turnos de lunes a domingo y poder cargar con hasta 15 kilos. Amazon ofrece un contrato temporal de 28 a 35 horas a la semana renovables con Manpower. Será imprescindible disponer de vehículo propio.
Oferta para técnico con experiencia en tarjetas digitales.
Con un horario de 25... un salario, perdón, que digo yo horario, de 25.155 euros brutos anuales, una empresa está buscando 4 trabajadores titulados en grado superior con experiencia en test, conocimientos de electrónica y experiencia demostrable de al menos un año en el sector de tarjetas y o módulos. El centro de trabajo se encuentra en San Fernando de Henares y es 100% presencial. Inicialmente el trabajador tendrá un turno de mañana, pero se requiere disponibilidad horaria porque pasado un tiempo es muy probable que pase a turno de tarde.
Y necesitan montadores de paneles fotovoltaicos.
La empresa, existe experiencia o formación en un puesto similar, haber trabajado en altura y tener disponibilidad completa para viajar. Además, se valorará disponer de formación en prevención de riesgos eléctricos. Los seleccionados tendrán que montar paneles fotovoltaicos en tejados alrededor de todo el territorio nacional, por lo que tendrán que dormir fuera de casa de lunes a viernes. Los gastos los cubrirá la empresa. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 18.250 euros brutos al año más dietas.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tenemos ya preparada a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis hoy de entretenidos?
¿Has visto? Con la EBAU. ¿Tú tienes recuerdos de tu selectividad?
Yo de pavor. Lo he borrado de mi mente.
¿Y ya tenías la conciencia de que querías ser abogada?
Sí, yo creo que sí, porque en esa época se estilaba la serie La Ley de los Ángeles, ¿os
Ah,
acordáis?
sí,
Yo
claro.
era una fan, yo era una fan y por La Ley de los Ángeles me hice abogada.
Ah, mira. Qué curioso. Hombre, hubo muchos periodistas que se hicieron de esta profesión por la serie que hubo en Telecinco, que se llamaba Periodistas también.
Mira,
¿Te
pues
acuerdas?
sí, me
Bueno,
acuerdo, es...
y luego, así más viejo, más viejuno, la de Lou Grant.
Bueno, esa no me pillaba a mí.
Esa ya, por eso decía yo que esa era viejuna, viejuna. Esa ya no es de ahora
Bueno,
mismo, pero bueno, en fin. Bueno, Ana, que vamos hoy
vamos.
cargados de contenidos, así que si te parece, Ana, vamos a recordar en primer lugar los caminos que tienen los oyentes para trasladarnos las consultas que responde cada jueves la responsable de Asnala.
Pues pueden hacerlo a través del WhatsApp en el número 652 86 80 99. Repito, 652 86 8099. Y ahí podéis dejarnos o bien una nota de voz o bien un mensaje escrito. Y también podéis mandarnos vuestras dudas, vuestras consultas a un correo electrónico. Dudasmadridtrabaja, todo junto, @ondamadrid.es. Dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas.
Claro que sí, venga, vamos.
Venga.
A principio del mes pasado estuve trabajando durante 2 días y medio en una empresa de alimentación en Cabanillas del Campo, Guadalajara. Fui dado de alta en la Seguridad Social, aunque no llegué a firmar ningún contrato. He esperado hasta principios de este mes para ver si me pagaban esos días, pero no he recibido nada. Me he puesto en contacto con el dueño de la empresa, pero hace oídos sordos. Me gustaría saber si me merece la pena entrar en follones con la empresa por 2 días y medio trabajados, unos 120 euros, o es mejor dejarlo pasar, ya que no sé bien si tengo derecho a reclamar o no, ya que me fui yo de dicha empresa.
Bueno, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues vamos a ver, lo primero, el no tener contrato por escrito, bueno, es una infracción de la empresa, pero no impide que sea válida una relación laboral. Por tanto, su derecho a reclamar los días lo tiene, y él, yo creo que lo sabe. Pasa que se está planteando si le merece la pena. La cantidad no es significativa, pero lo cierto es que también a él no lo ha hecho del todo bien, porque el trabajador se ha ido sin dar el preaviso de los 15 días. Y digo que ese preaviso, pues claro, eso significa que la empresa le podría descontar.
Claro.
¿Me entendéis? Entonces yo creo que lo mejor es dejarlo estar. Eso es mi consejo práctico, que le daría si viniera a mi consulta.
O sea que mejor
Te
lo
puedo
deje
llamar.
estar porque tampoco tiene claro que lo pueda conseguir, ¿no? Que pueda tener derecho a esos 2 días.
Yo creo que él mismo es consciente de que tampoco ha dado el preaviso, porque dice, yo me fui,
Claro, sí.
pero es verdad que a lo mejor sí que dio el preaviso. Si lo ha dado con 15 días,
No, ha
entonces, por
trabajado 2 y medio.
supuesto, podemos...
Claro, es que
Que ha
no.
trabajado 2 y medio, claro, me
Claro,
parece que...
claro.
Difícil.
Bueno,
Pero...
lo único, te pregunto, ¿eh? Estando en el periodo de prueba, a lo mejor no tiene que dar preaviso, ¿no?
No, es que no está en periodo de prueba porque no tiene contrato por escrito. El periodo de prueba tiene que estar en un contrato por escrito. Por lo tanto, no estaba en periodo de prueba. Si es un contrato temporal, tiene que existir contrato por escrito. Entonces, estaba en un contrato indefinido. La ley presume que es un contrato indefinido, pero no necesitas tener el contrato por escrito para ser indefinido, ¿vale? Entonces, dice que ha estado 2 días y medio. Y
Sí,
parece que lo dejó porque él quiso.
sí.
Entonces la empresa le adeuda esos 2 días, pero también es verdad que la empresa le puede decir, no te los pago porque tú tampoco me has dado el preaviso
Claro. Y a lo
de
mejor
15 días.
se despidió, como se dice, a la francesa, sin. Vamos, bueno, pues en cualquier
Bueno.
caso ha quedado claro tu consejo, no has podido ser más clara, así que vamos con la segunda de las preguntas, Chus.
Actualmente estoy trabajando con un contrato de obra y servicio firmado el 1 de julio de 2020, por lo que en breve se van a cumplir 3 años. Mi contrato especifica que la duración máxima es de 3 años, ampliable, opcionalmente por la empresa, un año más. Necesito saber si la empresa está obligada a notificarme con algún plazo establecido que van a ejercer ese derecho de ampliación de ese año extra y en caso de no hacerlo en tiempo y forma, ¿Podría reclamar que mi contrato pase a ser indefinido? Si me notifican la ampliación, cuando se cumpla el año extra, si la obra continúa, ¿la empresa debería transformar mi contrato en indefinido? Son dos preguntas.
A ver, vamos, Ana, con ellas.
Mira, no es por nada, pero yo esto es la EBAU, literal, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, te digo una cosa, Ana, esta pregunta va a empezar a ser muy habitual ya mismo, porque va a haber muchas empresas y muchos trabajadores que se van a encontrar en esta circunstancia.
Sí, es verdad, porque es uno de los contratos estos que estaban en extinción, ¿no?
Claro,
pero la,
eso es.
Si permite que mantuvieran hasta que finalizara. Entonces, efectivamente, la ley habla de 3 años, pero prorrogable un año más, si el convenio colectivo lo permitía. Asumo que este es el caso, que el convenio colectivo que aplica a esta empresa permite que dure hasta 4. Entonces, la primera pregunta que nos hace es si tiene que darle un cierto cuándo se lo tienen que notificar, si se lo tienen
si
que
se
notificar.
Se lo tienen que avisar, de alguna manera,
eso,
¿no?
Eso es. Sí, la verdad es que aquí hay poca formalidad. La ley no nos aclara si se tiene que hacer por escrito y tal. Lo lógico es que en una interpretación sistemática, como los trabajadores tienen derecho a tener información transparente de sus empresas, es que se haga por escrito y con una cierta antelación, pero no con un plazo predefinido. Incluso me atrevería a decir que el mismo día que se cumplen los 3 años, la propia empresa le podría poner un papel y decir prórroga, y eso sería válido.
Claro.
Pero en todo caso, se tiene que notificar por escrito y si no se hace, entonces, bueno, pues ¿qué situación está? Pues si tendríamos que comprobar que en el convenio colectivo se ha previsto que está esa prórroga, y si después, como dice él, llegan los 4 años y la obra y sigue trabajando, o la obra continúa, el contrato automáticamente se convierte en indefinido. Es decir, no se exige que la empresa dé un paso, dé una acción determinada. Sería una infracción administrativa por parte de la empresa no hacerlo, porque es verdad que la ley sí que prevé que debe comunicárselo al trabajador y debe de entregarle una carta comunicándole que su contrato se ha convertido en indefinido. Pero muchas empresas este trámite no lo están haciendo, pero no por eso invalida que se convierta en indefinido. Es decir, automáticamente pasaría indefinido.
Claro. Bueno, pues Ana, que enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Venga, estupendo, hasta ahora.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece?
Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los habituales de Madrid Trabaja recordaréis que hemos hecho ya en un par de ocasiones el programa desde Google for Startup, desde el campus de Madrid, de este programa que ha hecho balance hace unos días de lo acontecido en 2022. Y además de la cifra de negocio que ahora comentaremos, pues ha representado que las empresas adscritas a este programa hayan generado 700 puestos de trabajo. Vamos a saludar a Sofía Benjumea, directora de Google for Startup en Europa, Oriente Medio y África. Sofía, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, que te vi la semana pasada en el South Summit.
Iba a decir que nos hemos visto hace poco.
Sí, sí, sí. Bueno, contenta me imagino, porque más allá de las grandes cifras que ahora vamos a repasar, supone un incremento de la actividad con respecto a 2021 muy importante.
Sí, la verdad es que al final es un gusto cuando tú... ¿no? Nuestro éxito se basa en el éxito de aquellas startups a las que apoyamos, ¿no? Y la verdad es que un año más, pese a lo difícil que están siendo, ¿no?, estos años a nivel económico, demostramos cómo las startups son capaces de, frente a la adversidad, se crecen, ¿no? Cuando las cosas no funcionan, pues son capaces de adaptarse, de pivotar y de seguir ofreciendo y de seguir trabajando y de seguir ofreciendo soluciones. Somos desde Google unos convencidos que las startups son no solo generadores de soluciones a través de la innovación, sino que son motor de crecimiento y de generación de empleo. Y pues efectivamente, un año más miramos atrás, miramos al año 2022 y les preguntamos a nuestras startups pues cómo han cerrado el año, ¿no?, y qué tal. Y los datos pues son la verdad es que muy positivos. Las startups han levantado en 2022 más de 100 millones de euros y han generado más de 700 puestos de trabajo. Y pues la verdad, dadas las circunstancias en las que estamos, pues la verdad es que son unos datos muy, muy positivos. Y además son puestos de trabajo que suelen ser puestos de trabajo
de calidad.
Claro. Y con mucho potencial de crecimiento.
Bueno, y luego realmente el que haya un paraguas como Google for Startup, que ya lo hemos comentado cuando hemos tenido el placer de... Bueno, todos los años cuando presentáis el informe hablamos con vosotros, pero encima es que hemos estado en vuestras instalaciones. Sí. Es una suerte para Madrid que tengamos este programa, porque toda esa inversión al final, cuando las startups se presentan con la carta de pertenecer a vuestro programa, de haber pasado... pues un filtro, de haber tenido el asesoramiento de tantas y tantas personas de Google a través de las iniciativas de formación que vais generando durante todo el año, todo eso permite esas cifras al final.
Bueno, a ver, no nos vamos a poner a nosotros el éxito de los emprendedores, que la verdad es que emprender, si yo siempre lo he dicho, emprender no es nada fácil. Y es una carrera de obstáculos, es una maratón, ¿no? Dicho esto, pues sí, nosotros intentamos en la medida de lo posible. De hecho, seleccionamos a las empresas, por supuesto, por su potencial, por su innovación y por su potencial de impacto, pero también aquellas a las que vemos que de verdad podemos ayudar, ¿no? A cuales de verdad tienen necesidades en las que nosotros podemos, a través de nuestros mentores y de nuestros productos, pues realmente ayudarles, ¿no?, a como mover un poco y mejorar un poco la situación. Y la verdad es que sí, es una suerte. Al final, Campus está solo presente en 6 ciudades en todo el mundo. Estamos aquí en Madrid, pero también es cierto que nuestros programas no son solo para startups de Madrid y llegamos a startups de toda España. Pero tenemos la suerte de contar con este espacio, pues que al final hace un poco de hogar para todas ellas. Las reunimos de vez en cuando aquí, cuando hay startups de Valencia, de Málaga, de Barcelona, que participan en nuestros programas y que vienen a Madrid, pues para reuniones, por negocio, pues saben que tienen un sitio. Y algo de nuestros programas que es menos medible, ¿no?, y más intangible, son las conexiones que se generan, ¿no? Y,
claro, los contactos.
Y esa network, esos contactos que facilitamos mucho a través del espacio, aunque Google for Startups, por supuesto, va mucho más allá de las cuatro paredes de campus.
Claro, va mucho más allá, entre otras cosas, porque también incluso ya antes de la pandemia, pero sobre todo durante la pandemia, habéis trasladado mucha actividad al online.
Claro. Ahora la mayoría de nuestros programas son lo que llamamos, somos lo que decimos híbridos, ¿no? Entonces son online, pero tienen uno o dos momentos en los que se reúnen durante el programa, que nos reunimos a todos, que son presencial, y luego pues ya formas parte de la comunidad de Google for Startups, en los que pues cada meses pues vamos generando momentos para que se encuentren, para que se conozcan. Y por supuesto estamos aquí, ¿no? Pero esto nos ha permitido pues también ser más inclusivos, ¿no? Al final, pues que haya startups no solo de toda España, sino que también ahora estamos haciendo programas a nivel europeo, en el que siempre contamos con startups españolas, pero son programas europeos. Y esto al final, con la madurez que está teniendo el ecosistema de Madrid y el ecosistema de España, pues Google también pues va pivotando, ¿no? Entonces ahora lo que nosotros vemos que es más diferencial y que solo nosotros podemos ofrecer es el acceso a esa red europea o incluso global, ir generando puentes también entre los distintos espacios que tenemos en Europa, pero también entre simplemente los distintos mercados a través de ayudar a startups de todos. Ahora, por ejemplo, estamos terminando un programa que hemos hecho de ciberseguridad a nivel europeo, en el que tres startups españolas han participado, pues nos trajimos a todos a Madrid a principios de abril. Y poco a poco pues eso también va calando, ¿no? Va posicionando a Madrid como un ecosistema líder a nivel de Europa y a nivel global. Y
una ciudad,
y generando unas conexiones muy fuertes.
Claro, y una ciudad en la que incluso algunas personas, algunas startups se pueden plantear venirse aquí, ¿no?
Exacto.
Porque tenemos muchas ventajas, además del clima, pues la posibilidad de a lo mejor un nivel de vida algo más barato, ¿no? Que el norte de Europa y, en fin.
No, acceso a muchísimo talento, un espacio, un nivel de vida, una calidad de vida que no la podemos tampoco medir, pero que todo el mundo que la descubre la valora, y que estamos en un mundo en el que al final ahora hay muchísimas empresas que han optado por el remoto, y eso también está permitiendo, ¿no? Al igual que la ley de startups con un nuevo visado, todo eso está favoreciendo que Madrid se convierta en un hub global para la tecnología y la innovación espectacular.
Bueno, y desde el Campus Madrid, desde Google for Startup, me imagino, Sofía, que has sido testigo de cómo ha ido evolucionando, ¿no? La innovación. ¿Cómo estamos en estos momentos en lo que se refiere a la innovación española, de madrileña particularmente, pero puesto que digamos se acercan a Google for Startup empresas de otros lugares de nuestro país, pues quisiera saber más allá. Hombre, evidentemente para conseguir 100 millones de euros es que mal no va la cosa, ¿no? Pero evidentemente hay cosas, como tú decías, intangibles, ¿no?, que también tenemos que valorar.
Sí, o sea, el ecosistema en España en los últimos 10 años ha crecido de una manera exponencial. Es decir, esos 100 millones que han levantado el sol las startups de nuestra comunidad en 2022 era lo que levantaba todo el ecosistema hace 10 años, y ahora estamos hablando de cifras de miles de millones, ¿no?, que se levanta cada año. Ya tenemos startups que están de verdad, ¿no?, estos famosos que se llaman unicornios, sí. Tenemos varios en España, tenemos muchas startups con un renombre, la mayoría los fondos internacionales, incluso americanos, Estados Unidos, que están invirtiendo en España. South Summit la semana pasada hacía un ejemplo de eso, es decir, el nivel de fondos internacionales que vienen porque saben del talento que hay en España y en Madrid, pues eso ha sido espectacular. Y Google for Startups eligió Madrid hace 8 años justo porque veía ese potencial, ¿no? Al final veía un ecosistema que tenía todos los mimbres necesarios para convertirse en uno de los principales ecosistemas a nivel europeo, Y pues en la medida de lo que hemos podido, pues hemos intentado contribuir y ser testigos de ese crecimiento.
Nos lo contaba también la semana pasada Pablo Fernández, un poco cómo había ido esa evolución, pues por ejemplo, de no tener ningún unicornio en el ecosistema español a tener ya varios y de forma muy exitosa. Pero bueno, esto es el pasado. Hablamos del presente, Sofía, porque tenéis ahora mismo abierto un programa destinado a startups que pretenden mejorar la asistencia sanitaria mediante la inteligencia artificial.
Exacto. Pues la verdad es que hemos querido lanzar porque claramente ahora pues la inteligencia artificial está en boca de todos y queremos de verdad ayudar a aquellas startups que están innovando, creando inteligencia artificial, utilizando inteligencia artificial, pero para un objetivo muy concreto, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial es un means to an end, ¿no? Es una herramienta para solucionar un problema, y en este caso queríamos enfocarlo en salud y en bienestar. Así que acabamos de abrir un programa para startups que efectivamente estén enfocando esto, como por ejemplo una startup como Idoven, que ha participado en el pasado con programas como nuestro.
Que ganó hace dos años el South Summit.
Hay muchas más, y es un programa también a nivel europeo. Y la verdad es que nada, estamos justo ahora recibiendo applications para cualquier startup que esté interesada, que se ponga a través de nuestra web, tiene toda la información, y estaremos buscando proyectos hasta principios de julio, así que todavía hay tiempo.
Hasta el 10, o sea que hay tiempo, y este es uno de los muchos, ¿no? Porque tenéis también, me imagino que tenéis el programa que pretende también ayudar a muchas mujeres, ¿no? Que para que esa brecha de género que tenemos en el mundo de startup.
Todos nuestros programas, nuestro objetivo es llegar a un 50% de mujeres. Entonces, nosotros ya en nuestra comunidad hemos llegado al 46% de mujeres dentro de todos los proyectos que han pasado por nuestros programas. Es una cifra que nos ponemos como target en absolutamente todos, y pese a que los datos más amplios a nivel ecosistema siguen estando en un 16%, en un 18%, la verdad es que nosotros nos enorgullece poder decir que estamos cerca del 50%. Dentro de todas las startups que han participado en nuestro programa, y de hecho, por ejemplo, María de Wealth, que es la campeona este año de South Summit, también es una de nuestras alumni, y son muchas las mujeres que están liderando grandes proyectos, y solo esperamos pues eso, seguir contribuyendo a que ese número siga creciendo.
Bueno, pues nosotros seguiremos llamándote de vez en cuando, Sofía, que tenéis pues muchas cosas que contar. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Y vamos a hablar precisamente con los responsables de una empresa que, si no me equivoco, están en el Campus Madrid de Google for Startups. Se llaman Área 101 y tenemos a uno de sus fundadores, que es Cristian Ull. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque...
Igualmente.
Además, tengo que decir que ha sido una coincidencia, porque teníamos prevista la entrevista con vosotros desde hace ya algún tiempo, porque habéis presentado un libro interesante, ¿no?, que habla precisamente de 101 iniciativas innovadoras, ¿no?, y de la experiencia de muchas personas en el mundo de la innovación.
Así es. De hecho, bueno, tuvimos el lanzamiento, es un libro que hemos estado durante dos añitos intentando entrevistar a más de 100 directores y directoras de innovación, de corporaciones en este caso. O sea, nosotros estamos casi... somos como una comunidad que une a las corporaciones, esos como grandes bichos, ¿no?, que están haciendo innovación, y que muchas veces no es tan sencillo, y bueno, hemos estado intentando un poquito rascar qué hay detrás de empresas que todos conocemos en cuanto a innovación, ¿no?
Empresas súper conocidas, ¿no?
Sí, mira, nosotros al final teníamos un poco cuando empezamos con esta iniciativa de 101 historias de innovación, Dan y yo, mi coautor en el libro, ¿no?, y cofundador también en Área 101, la hipótesis de que la innovación, independientemente de la geografía y el sector, comparten el de metodologías un punto en común, ¿no? Entonces, desde farmacéuticas como AstraZeneca, Novartis, bancos que todos conocemos como BBVA, incluso a nivel geográfico, ¿no? Nos gustaba comparar si una aseguradora como Mutua Madrileña y otra como es una homóloga en Zimbabue a nivel de intraemprendimiento tenían los mismos procesos. Entonces, bueno, la verdad que dentro de las 101 son compañías que que a nivel usuario todos tenemos en nuestro día a día y que hemos intentado como rascar y llegar un punto más a ver cómo lo han hecho, ¿no? Porque innovación es... creo que todos tenemos claro el por qué innovar y que hay que innovar, sí, pero los cómo son algo que muchas veces no está tan, tan definido.
Pues precisamente en los cómo vosotros tenéis mucho que ver, ¿no? Porque vosotros he leído esto que a mí me suena a muy rimbombante, pero que después tendrá una plasmación en el día a día, ¿no? Porque queréis llevar la innovación al siguiente nivel, que esto es muy startupero, pero ¿en qué se plasma, sí, Cristian?
Sí, pues bueno, yo creo que siento un interés de innovaciones, es un ejemplo de ello, ¿no? Pero al final nosotros ahora 101, pues mira, Javier, nacimos como un poquito con la vocación de unir a las personas y corporaciones que estaban liderando la innovación, ¿no? Veíamos que faltaba un espacio donde poder compartir en interno esas mejores prácticas, cómo lo hacía cada uno, qué retos del día a día tenía, y lo que nació casi como un, por decirlo así, como un grupo en petit comité de casi homólogos o amigos, la verdad que con el tiempo se fueron uniendo más compañías, y a día de hoy unimos casi a 200 compañías nacionales, representadas por sus directores y directoras de innovación, que ¿cómo llevamos la innovación al siguiente nivel? Pues mira, hay una parte que es, creo que simplemente en poder compartir esos cómos de cada uno, ya hay un aprendizaje general.
Sí.
En segundo lugar, en buscar esas fórmulas de colaboración que muchas veces entre sectores no es tan sencillo, y luego en plasmar todo esto y poderle dar una difusión externa, como es el ejemplo del libro, o plataformas donde abrimos el conocimiento de la innovación al público en general.
O sea que vosotros, de alguna manera, lo que pretendéis es generar una red, ¿no?, de innovación que permita colaborar entre las diferentes compañías en aquellos retos que puedan tener por delante.
Sí, el término red o comunidad, creo que ahí hay un... realmente es una red, una comunidad como tal se define como una red, ¿no? Como un, sí, una serie de nodos o agentes, pero el componente comunidad incluso habla más de la involucración de lo que se espera de ellos, ¿no? Al final es un hecho casi de cualquier iniciativa, cualquier sesión, parte casi de la co-creación de los mismos, ¿no? Y de una participación muy activa.
Sí,
como generamos el...
No, Cristian, es que según lo estabas comentando, sí, quizá la palabra comunidad da una imagen un poquito más colaborativa, ¿no? Y la palabra red a lo mejor parece que es más interesada.
Sí, creo que red habla mucho como de que hay una orquestación, ¿no? De que al final hay diferentes nodos que todos se van moviendo porque uno de ellos lo activa. Nuestro objetivo es que la comunidad es descentralizada. Es decir, imagínate, recientemente tuvimos con Endesa una sesión sobre ChatGPT, que invitó al resto de elementos de la comunidad, de las compañías. ¿Y por qué lo hizo? Porque quería un poquito compartir qué casos de uso está haciendo en esta tecnología, ¿no? Pero fue casi vocacionalmente por su parte, más que nosotros, una instrumentalización de la propia sesión.
Claro.
Entonces, el componente comunidad parte mucho de que cada uno de ellos tenga un elemento de pertenencia, y comparte que también a nivel visión, valores, que es la innovación. Y luego, Javier, nos damos cuenta en que, como decías tú antes, ¿no?, una red quizá puede tener intereses diferentes. En una comunidad estamos viendo a compañías del mismo sector hablando y compartiendo como si no hubiera una diferencia, ¿no?, entre ellas en muchos casos.
Y el papel de Área 101 se queda en ser, digamos, ese pegamento entre todos ellos, o también tomáis un papel activo en proponer iniciativas innovadoras?
Pues mira, nosotros un poco como los cuatro pilares que definimos, al final es trabajar mucho este componente de comunidad para facilitar la conexión, aprendizaje, aceleración y comunicación, ¿no? Entonces la conexión pasa por elementos de sesiones que te comentaba antes, el aprendizaje también, intentamos que ante una temática que alguien quiera generar, oye, un best practice o mejores prácticas sobre algo, generar ese grupo donde podamos facilitar la relación. Entonces, ante estos elementos, yo te diría que somos un facilitador y luego también entramos a proponer iniciativas o proyectos que entendamos que puedan tener sentido, ¿no?, para las compañías de la comunidad.
Muy bien, pues Área 101, si tenéis, digamos, interés en conocer esas experiencias de muchas empresas en materia de innovación, tenéis a disposición ese libro que han presentado recientemente sobre... Cristian, recuérdame el nombre, por favor, que sí. Lo tengo por aquí apuntado, pero tengo tantos papeles que...
Nada, Javier. Se llama 101 historias de innovación.
101 historias de innovación.
Eso es. 101 historias por el componente que están contadas en primera persona. O sea, nosotros no... Entonces les damos voz, pero somos como un altavoz de ellos, ellos son los protagonistas. Y innovación, pues bueno, como está dicho, que al final mejora o transformación de las compañías que estamos viendo en nuestro día a día.
Perfecto. Pues Cristian Ull, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucho éxito con el libro y con la empresa, con las dos cosas.
Genial, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, y con las consultas que nos habéis enviado al 652-868099, 652-868099, o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Sigues por ahí, ¿verdad, Ana?
No me he ido.
Ahí estás, muy bien. Pues vamos con la tercera de las preguntas, Chus.
Dice, llevo 9 años en la empresa y hace 4 que me ascendieron a coordinadora. Desde hace 8 tengo el mismo turno, de mañana y con fines de semana libres. El último año estuve de baja laboral por trastorno ansiodepresivo. 3 días antes de incorporarme de nuevo al trabajo, recibo un WhatsApp comunicándome que no sigo como coordinadora y que, por lo tanto, trabajo de tardes y los fines de semana. Dice, no me han dado ningún tipo de explicación ni el porqué, simplemente en mi ausencia, casi a finales de mi baja, han ascendido a otra persona. ¿Eso se puede hacer así?
A ver, Ana, ¿qué le podemos contar a esta oyente?
Este es un caso muy interesante porque ahora está muy de moda. Y lo digo, ¿por qué? Pues porque la enfermedad ha pasado a ser un factor de discriminación, como hemos hablado muchas veces en el programa.
Sí.
¿Y qué quiere decir esto? Que tal y como suena, parece que aquí la empresa le está perjudicando por el hecho de haber estado de baja tanto tiempo. Cuando una persona está de baja médica, la empresa tiene obligación de reservar el puesto. Es decir, cuando la persona vuelve de esa baja, le tiene que devolver su puesto. No es válido que la empresa le diga, pues ahora el que se fue a Sevilla perdió su silla. No se lo he dado a otra persona. Por lo tanto, esto, la empresa no está actuando correctamente. Ella tendría el derecho a reclamar que la reincorporación se produzca en el mismo puesto que tenía de coordinadora y con las mismas condiciones, porque lo que la empresa le está haciendo es una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Tiene 20 días para reclamar, 20 días hábiles. Y debería hacerlo porque este es un caso, tal y como pinta, de que lo va a ganar fácilmente por discriminación. Nulo. Este cambio es nulo y, por lo tanto, ya puede pedir hasta daños y perjuicios.
Bueno, pues vamos con la cuarta de las preguntas.
Dice, empieza con una pregunta. ¿Puedo trabajar en otra empresa si pido excedencia por cuidado de un menor de 3 años? Dice, en mi actual empresa me pueden pedir que viaje y hacer horas extras por motivos de trabajo y no me puedo negar. Mi horario actual es de 8 de la mañana a 17 horas, a 5 de la tarde, de lunes a viernes, excepto los meses de verano, que los viernes solo trabajo de 8 a 3. En ese horario no puedo recoger a mi hijo de la guardería, ya que la hora de salida es de 4 y media a 5. En el nuevo trabajo, el horario sería de 8 a 5, teniendo media hora de flexibilidad en la entrada o salida. Y todos los viernes del año serían de 8 a 3, con lo cual podría compatibilizar con el horario de la guardería. También tendría horas para llevar a mi hijo al médico, mientras que en mi actual empresa no. Sería un trabajo de momento temporal. Y empieza con la pregunta, ¿puedo trabajar en otra empresa si pido excedencia por cuidado de un menor de 3 años?
Bueno, en realidad empieza y termina con la misma pregunta.
Claro.
Después de contarnos pues que la excedencia la pidió en realidad porque las condiciones de trabajo no le permitían conciliar, ¿no?
Sí. A ver, lo que ella está planteando yo creo que encaja mejor en una petición de adaptación por conciliación, porque ella perfectamente puede plantear a la empresa sus necesidades de conciliación, de buscar a su hijo a la guardería, no sé si a las 5, a las 4 y media, y lo que tiene que decir a la empresa es que ni puede hacer viajes, ni puede hacer horas extras, y que ese es el horario que pide. La empresa, con esa información, lo que hemos hablado muchas veces en el programa, le tiene que justificar si puede encajarlo o no. Si va por esa línea y la empresa accede, perfecto. Si la empresa no accede, entonces podría solicitar esta excedencia. Yo creo que está acogida con hilo, porque es una excedencia que tiene un propósito, que es quedar y atender a tu hijo. Y puede ser que su actual empresa, si se entera de que está trabajando en otra, pues puede ponerle en un
aprieto.
Plantearle efectivamente un despido. En fin, yo lo que quiero decirle es que, ojo, porque no estaba pensado para eso. No. Es verdad que hay alguna sentencia que admite que tú estés en una reducción, en una excedencia por cuidado de hijo y estés trabajando en otra empresa, que te permita mejor conciliar. Pero hay algunas sentencias en esa línea y otras que no lo admiten. Entonces yo por eso intentaría plantearlo desde la adaptación de la jornada por motivos de conciliación, porque se permite hasta que los niños tienen 12 años, pero la empresa se puede negar por motivos de organización. Y si es así, oye, pues siempre le quedará la excedencia y lucharlo.
Perfecto. Pues ha quedado claro, Ana. Enseguida volvemos contigo con noticias. Hoy no vamos a tener mucho espacio, pero alguna noticia comentaremos contigo, ¿vale?
Venga, chao.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones. What I want and
I go, you go, we get. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, pues vamos a repasar cursos de formación que te pueden interesar. Empezamos con uno de animación físico, deportiva y recreativa.
Es un curso presencial gratuito para desempleados que otorga el certificado de profesionalidad nivel 3. Tiene una duración de 470 horas teóricas y 120 prácticas. Lo imparte el Colegio Internacional Newman. El objetivo es elaborar, gestionar y promocionar proyectos de animación físico, deportivos y recreativos, así como organizar, dinamizar y dirigir los eventos y actividades que lo constituyen.
Hay otro de diseño de tubería industrial.
Es un curso online mediante aula virtual que otorga el nivel de cualificación profesional nivel 3. Comenzará el próximo 22 de junio y tendrá una duración de 440 horas. Lo impartirá Five en Alcalá de Henares. El objetivo es diseñar y elaborar la documentación técnica de instalaciones de tubería industrial.
Un tercero de tráfico de mercancías por carretera.
Es una formación presencial impulsada por Euroformac y o concede el certificado de profesionalidad nivel 3. Tiene una duración de 440 horas y comienza el 21 de junio. El objetivo es organizar, planificar y gestionar la explotación del transporte de mercancías por carretera en el ámbito nacional, comunitario o internacional.
Y terminamos con un cuarto de atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia.
Curso online del Ayuntamiento de Madrid que otorga un diploma acreditativo emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Tiene una duración de 90 horas teóricas y comienza el 26 de junio. El objetivo es ser capaz de atender la primera llamada al servicio de teleasistencia para verificar y, en su caso, cumplimentar los datos.
¿Qué te interesa? Pues en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación de este 15 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En el espacio que reservamos todos los jueves al Servicio Regional de Empleo, vamos a hablar de una iniciativa que se va a desarrollar en una oficina de reciente estreno, la de Santa Eugenia Vallecas. Nos lo va a contar Belén García, que es directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid. Belén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya lío que vais a montar en Santa Eugenia, lío en el buen sentido de la palabra, claro.
Pues sí, la verdad es que van a ser unos talleres muy interesantes donde vamos a trabajar pues el currículum de las personas desempleadas y sobre todo toda la parte de bueno, herramientas digitales y realidad aumentada para poder realidad virtual, para poder bueno, pues dar a conocer estos buenos sistemas de reclutamiento que ahora mismo están en el mercado y que las personas sepan manejarse.
Por ejemplo, a través de la realidad aumentada vais a ayudar a muchas personas a adquirir seguridad para hablar en público.
Sí, o sea, se trata de que tengan esa experiencia en realidad virtual de lo que sería hablar a un auditorio y sobre todo el feedback, ¿no? Que luego esa píldora formativa les va a dar de aquellas áreas de mejora o aquellos puntos que tienen, bueno, pues que potenciar.
Que trabajar, ¿no? Y junto, sí, no solamente a la parte tecnológica, sino que también habrá expertos en las diferentes materias que les van a ayudar, ¿no?
El equipo de orientación de, bueno, pues de lo que es la Dirección General de Empleo va a estar ahí, les va a acompañar en todo momento, no van a tener una sesión de orientación en cuanto a la mejora del currículum y, bueno, pues desde ahí ya plantear, como decía, pues ese video currículum que se van a poder llevar, esa foto profesional que también se van a poder llevar para incluir en redes sociales y en el currículum.
Esto se va a desarrollar del 26 de junio al 21 de julio, pero habrá, digamos, unas pocas sesiones para cada persona interesada en participar en este campus digital.
Habrá un total de 140 participantes y, como decía, es un taller de una mañana en el que, bueno, pues 10 personas van a poder estar en esa jornada de trabajo junto a los orientadores laborales y tener esta experiencia.
¿Y la duración va a ser toda la mañana? Lo digo para que se hagan también cuentas, ¿no?
Sí, el horario es de 9:30 a 2 de la tarde.
De 9:30 a 2 de la tarde, perfecto. Importante, ¿cómo se apuntan aquellas personas que les pueda interesar esta acción?
Pues facilitamos un correo electrónico que es OE de Oficina de Empleo, oevallecas@madrid.org.
OE Vallecas, ¿qué más?
@madrid.org.
Bueno. Entonces es fácil. Vale, pues y me imagino que en el asunto que pongan campus tecnológico o campus digital.
Sí,
o...
campus, lo hemos llamado campus digital y ahí recibiremos todas las inscripciones para empezar a avisar a las personas que empiecen ese 26 de junio.
En cuanto a requisitos, simplemente tener interés en mejorar, ¿no?, en aquellas habilidades que estamos comentando.
Exacto, personas desempleadas inscritas en la oficina de empleo, en cualquier oficina de empleo de la red de oficinas de la Comunidad de Madrid. Y nada, que sean bienvenidos y que aprovechen esta jornada que yo creo que merece la pena.
Hombre, yo creo que es muy interesante y sobre todo además para personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo va a ser una mañana diferente y seguro que extraen buenas enseñanzas. Belén García, directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Recuperamos la comunicación con Ana Gómez, que vamos a comentar noticias que a veces, Ana, hasta te sorprendemos, ¿eh?
Me sorprendéis siempre, me encanta. Es cuando más aprendo y me divierte mucho las noticias.
Sí, ¿no? Bueno, sí. Hay otras veces que no te sorprendemos porque son noticias que dentro del mundo del laboralismo, ¿verdad?, han generado impacto y comentario, ¿no?
Es verdad, algunas ya las conozco, pero siempre me sorprendéis, ¿eh?
Bueno, siempre buscamos alguna para intentar algo novedoso, incluso hasta para los expertos. Bueno, vamos a hablar de la prueba de detectives, que hemos comentado en alguna ocasión, pero... Uh-huh. Hay una información que viene un poco a poner los puntos sobre las IES, ¿no?, de cuándo se puede utilizar y cuándo no.
Efectivamente, porque dice que sí que es lícito que los detectives puedan recabar pruebas para justificar una sanción e incluso el despido, pero que tiene límites. Y este límite lo imponen tres parámetros: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El incumplimiento de alguno de ellos se traduce, pues, a lo mejor en una declaración de improcedencia de ese despido o incluso de nulidad. Vamos a ver tres sentencias, tres casos del Tribunal Supremo, del Alto Tribunal, respecto a estos límites. Uno es la sentencia del 25 de mayo de 2023, según la cual se declaró improcedente el despido de un trabajador que se encontraba de baja por incapacidad temporal. El Supremo consideró que la prueba obtenida por el detective, que eran imágenes grabadas en el jardín, es ilícita porque en ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurran en sus domicilios o otros lugares reservados. Otro caso, el no cabe forzar o simular pruebas porque puede llevar al despido nulo, y esto es lo que consideró el Tribunal Supremo en el caso de un despido justificado en una entrevista profesional simulada. Con ella, en la que la detective incluso coaccionó al trabajador para verse a determinadas horas, se trataba de demostrar que éste, durante su jornada laboral, trabajaba por cuenta propia como abogado. Finalmente fue nulo, claro. Y sin embargo, en este caso, va a ser un despido procedente por el mal uso del crédito horario. Esto es en el caso del despido de un delegado sindical, al demostrarse que con solo vigilancia ordinaria, el trabajador, que era dueño de un negocio similar al del empresario para el que trabajaba, solicitaba el crédito sindical para poder atenderlo cuando le llegaba un pedido. ¿Y qué pasa? Que dados que los representantes de los trabajadores tienen derecho a desempeñar sus funciones sin ser sometidos a vigilancia singular, el tribunal sí consideró que esa vigilancia fue proporcionada, que era lo que se pedía, pues se limitó a los dos días en los que la empresa sospechaba que la ausencia anunciada estaba motivada por propios intereses del trabajador.
Bueno, Ana, en definitiva, tampoco yo me imagino que para vosotros mucha sorpresa, porque esto es una información realmente que hace una recopilación, ¿no? Un resumen de cómo está la situación de la utilización de detectives.
Sí, así es. Es una... A ver, nosotros estamos ya muy habituados a este tipo de sentencias en materia de detectives, ¿no? Quizá es más novedoso lo del jardín y tal, pero vamos... No te creas tú que están novedosos, ¿me entendéis?
Sí, no, sí, yo era consciente, pero me parecía que estaba muy bien que también nos hiciéramos eco de esa recopilación que se hacía en algún medio de comunicación estos días. Pero lo siguiente, esto sí que es sorprendente. Es verdad que hay muchas personas que tienen este problema, no muchas, pero algunas, de somnolencia excesiva.
Exactamente. Una sentencia inusual del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha reconocido la hipersomnia, que es la tendencia a la somnolencia en exceso en situaciones anormales, y lo ha reconocido en un empleado. Su dolencia le impide realizar cualquier tipo de trabajo. El listado de males incapacitantes para trabajar se amplía. Un cristalero de 49 años de una empresa de Tarragona ha conseguido obtener la incapacidad absoluta por tener somnolencia excesiva diurna. El afectado no solamente tiene esa dolencia, pero la incapacidad se la han dado por la hipersomnia. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, en primer lugar, le concedió una incapacidad total, pero puso un recurso y el Tribunal Supremo de Cataluña le concedió la incapacidad absoluta. El juzgado ha dicho que no es que no pueda hacer simplemente las funciones de operario de cristalería, sino que no puede desarrollar ni esta ni ningún otro tipo de actividad. Así pues, a día de hoy el trabajador recibe una pensión mensual de 2.929 euros.
Que no está nada mal.
Es el 100%, el 100% de la base reguladora. O sea, todo, se lo han dado todo. Que le abonará el Instituto Nacional de la Seguridad Social, según ha determinado la sentencia del Tribunal Supremo. Y bueno, con esto queda claro que la lucha por reconocer algunas dolencias como incapacitantes desde el punto de vista laboral, continúan los juzgados. Lo ha dicho el abogado laboralista del afectado, Víctor Canalda. Poco a poco los estudios se ajustan y abren nuevos escenarios a los demandantes para conseguir reconocimientos.
Bueno, y habrá oyentes, Ana, que digan, ¿qué diferencia hay entre la incapacidad total y la absoluta?
Pues que se gana mucho más dinero.
Hombre, está muy bien lo de los 2.900, pero se gana mucho más dinero porque, claro, la total te impide desarrollar la labor en tu actividad ordinaria en la que has venido desarrollando, y la absoluta, pues en ningún trabajo, ¿no?
En ningún trabajo, efectivamente. Entonces es mucha más prestación económica y por eso se pelea más, ¿no? Es muy difícil conseguirla. Mira, este caso, pues este sí que me ha llamado la atención porque desconocía esa enfermedad. Conozco lo contrario, que es la falta de sueño. Hay gente que tiene un problema y es que no duerme. Pero el que hecho de que te duermas por el día.
Pues yo, no solamente por el día. Hay gente que ahora mismo hablando con ella se te puede quedar dormida y no lo hace, digamos, con intención, sino simplemente tiene ese problema y por eso, claro, es que no puede trabajar en nada, porque imagínate presentar un programa de radio si yo me quedase dormido en mitad del programa. ¿Qué te parece, Ana?
Pues nada, lo haríamos los demás. Tú
si te dan 2.900, a lo mejor no te lo piensas, ¿eh?
No, pero bueno, claro, es que me tendrían que dar los 2.900. Bueno, Ana, un placer. Nos escuchamos la semana que viene.
Cuidaros mucho, muchas gracias.
Igualmente. Mañana estaremos con nuestros orientadores laborales a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.